Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos, tramo final de tiempo de juego. Estamos en el tertulión. Nos había dicho Albelda en el capítulo de ayer que son taruguitos aquellos que piensen que el Valencia puede pelear por el título de Liga. Hugo Ballester, COPE Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Son taruguitos o no?
Bueno, de momento los números, las estadísticas dicen que es el mejor Valencia de la historia en la novena jornada.
Por lo tanto...
yo creo que de puertas hacia adentro no hay que privarse de nada, de puertas hacia afuera sería del género estúpido salir en rueda de prensa y decir que el Valencia es firme candidato a ganar la Liga.
No, amigo.
Firme no, pero...
Vamos.
Que insisto,
es el taruismo en estado puro.
Que el discurso de puertas hacia adentro debe ser no renunciar a nada.
Juanma, a mí no me has dejado dar tanta explicación, ¿eh?
Ahora la das. Estoy absolutamente alucinado con el Guedes. Me parece... Que es hasta ahora el jugador de la liga. Para mí el jugador de la liga.
La sensación de la liga, además, no solo por todo lo que hace para sí mismo, es decir, lo que está brillando en cuanto a velocidad, despliegue, explosividad, asistencia y gol, sino también por su generosidad. Es un futbolista que se está asociando muy bien en el terreno de juego con sus compañeros y que está brillando con goles estratosféricos. El que marcó en el Benito Villamarín era difícil de superar. Creo que el que le marcó al Sevilla el primero el otro día en Mestalla posiblemente sea el gol de la liga. Es tremendo. Un futbolista que le costó hace menos de un año 30 millones de euros al Paris Saint-Germain y que ha llegado en calidad de cedido, para los que todavía preguntan, sin opción de compra.
Joder.
Eso es lo peor. Y que no jugaba en el Paris Saint-Germain, ¿eh?
Ni puede jugar.
Con
Neymar, Mbappé,
están sin jugar.
Drasler, Di María y Pastore, que se quede en Valencia.
Paco, que no jugaba el año pasado.
Murciélago, explícame tema taruguitos y cómo ves este Valencia.
Ábrete. No, hombre, yo creo que, a ver, después de los años que venimos viviendo, hay una ilusión tremenda, ¿no? Yo aposté por entrar en Champions hace poco, pero el discurso de Marcelino sigue siendo pues el del Cholo, partido a partido. Saben que Madrid y Barça son los favoritos y ellos pues tienen que esperar a que los debe estar ahí cerca, lo más cerca que puedan, y esperar a ver si falla alguno de los de arriba, pero que es muy difícil. Es que el Barcelona parece que no está bien, pero creo que son 16 partidos, ¿no? Es una locura, es muy difícil estar a la altura de estos equipos.
Es muy difícil ganarles, pero ahora mismo el que mejor juega es el Valencia.
Yo creo que sí,
hombre,
yo creo que sí. Sí. Además, con una regularidad de todos los partidos, ¿eh? No hay ningún partido que no...
Y el mejor centro del campo de la liga, el más atractivo, Parejo, Condogbia, hemos hablado de Guedes, Carlos Soler, estamos hablando de un equipo que te entra por los ojos, yo creo que lo ha dicho también Roberto Palomar, es el equipo de la jornada y hasta la novena jornada, con permiso del Barça que va líder, el equipo más atractivo de ver.
Ese Carlos Soler juega muchísimo.
Muchísimo.
Bueno, pero hay un matiz que hay que aportar ahí. Primero, hay una frase de Marcelino que a mí me parece que condensa todo, ¿no? El reto es mantener la ilusión en el vestuario sin caer en la euforia. Yo creo que este es el problema que tiene, porque es un equipo tremendamente joven. A Dani Parejo, el que le ha dado la confianza, ha sido Marcelino. El que ha situado a Carlos Soler en un sitio distinto a donde habías jugado ha sido Marcelino. El que ha sustituido a un portero en un momento dado, que es titular neto, y ha puesto a Jaume Domènech, ha sido el propio Marcelino en un partido tan comprometido como la Real Sociedad. ¿Qué ha conseguido con esto? Que yo creo que esa plantilla, que es joven, lo que está es tremendamente ilusionada, y esto no os lo voy a explicar yo, pero yo creo que esas sensaciones que tiene el Valencia son las sensaciones de un equipo que no tiene miedo a nada.
Sí, ha recuperado a más futbolistas. Santi Mina, por ejemplo, José Luis Gallán, el lateral izquierdo, vuelve a hacer ruido, lo comentaba Tomás Guas en tiempo de juego el pasado fin de semana. Está claro, Brotons, que yo creo que todos estaremos de acuerdo, creo que lo ha dicho Juanma incluso al comienzo de su presentación con el Valencia Club de Fútbol, que el hombre es Marcelino.
La figura de Marcelino. Y que ha fichado muy bien.
Ese es, Manolo, todo empezó por ahí. Claro. Primero, antes de fichar, sacó jugadores sin tener los fichajes. Y cabe recordar lo que por momentos parecía que se iba a explotar todo, porque hasta última hora no le trajeron los últimos jugadores.
Correcto.
Pero se hizo una limpieza importantísima.
Orden
de vestuario.
Del entrenador.
Que a nivel económico fue una ruina para el Valencia, pero tenían claro que sí o sí se tenía que hacer esa limpieza para que todo empezara de nuevo y a funcionar de nuevo, aún perdiendo dinero. Pero se hizo la limpieza y a última hora se trajeron jugadores contrastados que además en su día se han pagado grandísimas cantidades de dinero por Guedes, que a nosotros nos está sorprendiendo porque, la verdad, no sé cuántos de vosotros lo conocíais. Yo no, porque además es joven.
Ni yo.
pero el año pasado no jugaba. Si es que
pero
no,
es que,
no, no
pero, sí, Paco, pero el PSG pagó un dineral por él.
Destacó en Benfica en lo justo para que el Paris Saint-Germain pagara 30 millones de euros por él.
Yo creo que es mal momento para degustar lo que está haciendo Valencia que para atragantarse pensando en título. Sí. Cuando esto surgió hace 1000 años, lo de los taruguitos, sí, es que iba el Atleti disparado. Con líder con 4 o 5 puntos.
Sí, sí, sí.
Sería injusto.
Lo que decíamos es acabará cayendo.
Claro, pero ahora mismo sería.
Si no falla Madrid y Barcelona.
Ponerle al Valencia la cosa esta de. ¿Vais a por la Liga? ¿Sois candidato? Joder, espérate.
No, y Paco, quedan que 87 puntos por disputarse. Pero, es una barbaridad.
Lo que pasa es que para Valencia llegar a Champions es casi ganar la Liga.
Hombre.
Claro. No, el objetivo de Marcelino era devolver al equipo a Europa, que era ya ganar en estabilidad respecto a los últimos años. Si hablamos ya de Liga de Campeones, en lo económico evidentemente sería un salto cualitativo.
El objetivo ya está cumplido, de pensar que ya un Valencia-Barça, un Valencia-Madrid, un Valencia-Atlético-Madrid es un partido enorme, algo que se había perdido en los últimos años.
La Liga ha recuperado un activo.
Claro, la Liga ha recuperado a un equipo que necesitaba. Claro, sí. O sea, lo que no es normal es lo que estaba pasando en el Valencia.
Estamos hablando de un estadio de 50.000 personas.
Estamos hablando de Marcelino, pero yo quisiera destacar una persona que quizás es... Marcelino le ha dado el estilo al equipo, ¿no?
Mateo Alemán.
O sea, a mí me parece que Mateo Alemán es fundamental en toda esta historia.
La dupla.
Porque
la dupla.
Él no, pero sobre
el Barça
todo,
lo quiso fichar
él
en su día.
Apostó por Marcelino. Él le ha dado todo lo que ha pedido Marcelino y él está llevando las riendas de un club que tiene un problema de presupuesto importante. Ayer salieron los datos de los repartos.
Ese puede ser el problema del futuro.
Claro, el reparto de la Champions. Oye, que el Sevilla el año pasado ingresó 32 millones de euros de la Champions. Que el Villarreal ingresó 10 millones de euros de la Champions. Todo eso no lo tiene el Valencia desde hace 2 años. Claro. Y ese es su problema.
Bueno, pero lo puede tener
en el
futuro.
Daros cuenta lo grande que ha sido lo que ha hecho el Atleti y lo que sigue haciendo. Que viene el Valencia a subirse en este barco y lo ponemos todos como motos pensando, coño, hay otro ahí metido. Pues ese otro ha sido el Atleti 2 años.
Sí, y sobre todo tiempo atrás, muy lejos, para que aquí hay un hombre en el tertulión que te pueda hablar que lo hizo con el Valencia. Sí, que fueron 2 finales de la Champions consecutivas, sí. 2 títulos de Liga, una Copa del Rey, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa y todo en un lustro para el recuerdo.
Algún robito hubo, pero bien.
Gracias, Hugo, un abrazo.
Adiós, Juanma, un abrazo.
El lado contrario, el Sevilla. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola
ayer,
a todos.
Ayer Pepe Castro, después de esa contundente derrota.
No solo confiamos en Berizzo, sino que estamos convencidos de que es el entrenador que firmamos, el que queríamos, la primera opción. Y no solo confiamos en Erizo y tiene toda nuestra confianza, sino que estamos seguros que va a triunfar en el Sevilla, igual que han triunfado los entrenadores anteriores que han pasado por nuestra entidad.
Una forma de darle tranquilidad a Berizzo, aunque ya sabéis lo que pasa con estas cosas.
Bueno, que está en el alambre Berizzo es indiscutible, ¿no? Después de los 3 últimos resultados y la imagen que está dando el equipo. En realidad, Juanma, lo que se ha activado en el Sevilla es el protocolo habitual de equipos que pierden y cuyos entrenadores están en la cuerda floja. El equipo pierde de manera continuada, la imagen del equipo es de brazos caídos y el presidente sale a ratificar al entrenador públicamente, que es lo que hizo anoche en Mestalla. Ahora bien, internamente se aferran a ver si hay reacción esta semana, que tienen el Sevilla tiene un partido asequible el martes en Copa, en Cartagena, luego tiene Liga, cuidado, tiene al Leganés, sábado por la tarde, y la Champions ante el Sparta. O sea, creo que es la semana definitiva en la que se va a ver, claro, si realmente Berizzo puede hacer reaccionar a este grupo de jugadores, que ahora mismo es un grupo de jugadores absolutamente perdidos, o bien el entrenador cae.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Un abrazo hasta ahora.
Durante la semana lo iremos contando, ¿eh? A ver cómo evoluciona el asunto del Sevilla, aunque es evidente que esos 2 partidos, frente al Leganés y frente al Spartak, van a marcar el futuro de Berizzo. Ya vamos acabando, Lama, que te oigo bostezar. No te preocupes, ahora mismo acabamos.
No soy yo, ¿eh?
No eres tú, no.
Es para aburrirse, pero no.
No.
Ahora es el momento. Ahora no era yo.
Es que, oye, es que podía por lo menos cerrar el micro en ese momento.
Repito, que no soy yo.
Si eres... Es para aburrirse.
Es para aburrirse.
La mano ha sido, ¿eh?
No he sido yo.
No, en serio.
Pero que, escúchame, que si quieres que lo asuma, lo asumo, ¿eh? Si te hace ilusión, era yo.
¿Sí? ¿Quién ha bostezado? ¿Quién ha bostezado? Que levante la mano.
El mismo que se durmió.
No, si no está.
Por eso.
Aquí se han dormido varios. Bueno, simplemente un paso por Las Palmas. Juanfran Cruz. Hola, Juanfran.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Eso no mejora, pero vamos, nada de nada.
No, no, fíjate, en el club están tranquilos porque están convencidos que hay plantilla para lograr la permanencia y creen que se va a revertir la situación. Pero sí hay datos preocupantes, 5 derrotas seguidas, 22 goles en contra en 9 partidos y sobre todo dando malas sensaciones en el juego a la Unión Deportiva. Además, Juanma, fíjate, con Paco ahí estarán, son 3 partidos, 12 goles en contra, solo 2 a favor y 0 puntos en las 3 jornadas que lleva de técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. De momento sigue confiando el club en él, va a estar toda la semana la Unión Deportiva Las Palmas en la península de cara al partido del Depor frente al jueves, pero evidentemente el lunes el partido ante el Depor en casa sí va a ser ya una final.
Es que vaya, 3 partidos, 3 goleadas, es muy chungo empezar así, ¿eh? En un banquillo, ¿eh? Uf, madre mía. Gracias.
Sí, todas las sensaciones. Un abrazo. Sí,
gracias, Juanfran. Y un paso por Bilbao. Lo decía antes un oyente. Peña, la gente está también preocupada con el futuro de Ziganda en el banquillo del Athletic. El Athletic es distinto para eso. O sea, no es un club de urgencias y de decisiones drásticas. Pero ¿cuál es la situación en Bilbao?
Hola, buenas noches. Pues sí, la verdad es que no se puede decir que Ziganda esté cuestionado por la junta directiva, pero las señales de alarma sí que empiezan a encenderse, sobre todo en el entorno, en los aficionados. Muchos de ellos no confiaban ya en este proyecto de Cuco Ziganda cuando se conoció que iba a ser el sustituto de Ernesto Valverde. Además, sus futbolistas ya tratan de cerrar filas en torno al técnico navarro y el hecho de tener que hacerlo pues no es buena señal. Además, ya digo que las críticas, pues entre los aficionados empiezan a generalizarse, y en ese sentido Miquel San José también ha utilizado hoy las redes sociales para salir al paso de las críticas que ponen en duda el compromiso de los jugadores. A ello hay que unir esa sensación de impotencia y falta de ideas y de fútbol que está mostrando en los últimos partidos el Athletic, y la cosa, la verdad, es que pinta mal. El mismo Ziganda lo dijo en su primera rueda de prensa: todo lo que no mejora empeora. Y la verdad es que el Atleti lleva bastante tiempo sin mejorar.
Te digo una cosa, lo mejor que le va a pasar al Atleti es quedarse fuera de Europa y centrarse en la Liga y en la Copa, porque seguramente no le dé para sí. Mucho más.
El partido ante el Formentera sí que es una trampa, ¿eh?
¿Por el viaje?
No, porque todo el mundo da, por supuesto, vamos, que
hombre, pero hay vuelta en el peor de los casos.
Sí, hombre, claro.
Sí, no, Paco, ya, pero ya te digo que hay muchos cuchillos afilados esperando a Cuco, no dentro del club, ¿eh?
Así. ¿Y que por qué?
¿Dentro del club?
No, dentro del club,
vale,
digo.
Vale.
No,
porque el entrenador del filial es Gaisca Garitano, ¿no?
Sí.
Porque estaba en el Depor.
Sí, y en el Eibar, sí. Sí, hombre, el relevo podría estar ahí. Eso se pensó cuando se anunció la contratación de Gaisca Garitano, pero también es cierto que Josu Urrutia, para lo bueno y para lo malo,
sí,
es muy cabezón y es la,
no,
su
y
apuesta.
Y el Atlético, que nunca ha sido así el Atlético, o sea,
no,
es distinto.
Hombre, por supuesto.
Gracias, Peña.
Hasta luego.
Paco González, ¿qué jugador te parece la revelación en lo que llevamos de temporada? Hombre, mira.
Lo habéis dicho.
Lo hemos dicho, Guedes. Manolo Lama, ¿cómo crees que le sentará a Cristiano que Zidane diga que Benzema es el mejor de largo?
Pero bueno, yo creo que ha dicho también que
sí, es el mejor de su generación.
Es el mejor de su generación.
Eso es.
Sí, o sea, que le ha puesto por encima de Messi.
Tomás Guas, soy del Barça desde que vino Cruyff. ¿Debo de seguir siéndolo?
Sí.
David Albelda, ¿crees que Gonzalo Guedes tiene alguna oportunidad de quedarse en el Valencia o volverá a su equipo de origen al final de temporada, que es el PSG?
Si sigue este paso, el PSG seguramente intentará venderlo por mucho más dinero de lo que le costó.
Claro.
Brotons, ¿quién crees que durará menos? ¿Michel, Ziganda o Berizzo?
Berizzo.
Palomar, viendo cómo viene el Paris Saint-Germain y los equipos ingleses, ¿se ha acabado la hegemonía de los españoles en Europa?
No, yo creo que no. Teniendo Barça, Madrid, mira, incluyo hasta el Atleti, yo creo que todavía no.
Rico, ahora que Messi es más imprescindible que nunca, ¿crees que puede llegar muy cansado al tramo clave de la temporada?
Pues no, porque yo creo que es el jugador que conozco o que he conocido que mejor se justifica.
Muy bien, pues hasta aquí el tertulión. Gracias a todos, ¿eh?
Adiós, buenas noches.
Un abrazo. Adiós, familia. Sí, señor Rico. Llámanos familia, que en estos tiempos hay que recordarlo. Adiós. Gracias a todos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Spinete no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Spinete no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900 902011, agencianegociadoradelalquiler.com.
En Ryanair entendemos la verdadera relación calidad-precio. Puedes volar desde tan solo 14,99 € a más de 200 destinos y descubrir por qué somos la aerolínea número uno en Europa. Reserva hoy en Ryanair.com desde solo 14,99 € por trayecto. Ryanair, precios bajos sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Oh, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí.
Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vámonos hasta Australia. Allí está Borja González. Hola, Borja. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿Qué hora tienes allí?
Las 10 y 23.
10 y 23. ¿Ha llegado ya Joan Mir al hotel o todavía está celebrándolo?
Pues deben estar, mira, yo le dejé y le estaban buscando, nadie sabía dónde estaba.
Vale.
Y debía ser, sí, estuve haciendo marcaje al hombre y debía ser aproximadamente las 2:30 de la mañana.
Bueno,
o sea que hoy va a ser un día que, como se merece, de celebración buena.
Pues sí.
O de resaca. De
resaca, sí, eso te iba a decir. Como siga celebrándolo hoy también. Sí,
es que tiene... sí, igual se arrepiente de ser campeón.
Efectivamente, por lo menos que afronte estas dos carreras que quedan, que son Malasia y Valencia, ¿no?
Sí, 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 quedan dos carreras y bueno, pues ahí ya esto va a ser para que... Bueno, puede intentar todavía batir récords de piloto en categoría pequeña con más títulos ganados, porque ya ha hecho una cosa que solo había hecho Rossi, que es conseguirse campeón del mundo en el segundo año en el Mundial. Bueno, ayer se lo contábamos y la verdad que el chaval se ruborizaba bastante, pero ya no es que lo digamos nosotros porque sea piloto español y campeón, es que los propios pilotos de MotoGP ya han ido comentando el nivel que ha mostrado Mir este año, el nivel que tiene pilotando. Es un piloto además muy grande, con lo cual teóricamente le debería ir mejor motos más grandes, así que ya hay alguno que le está diciendo que no se dé demasiada prisa por llegar a MotoGP, vaya a ser que vaya a ser otro de los buenos y tengan otro más en la pelea.
Y Márquez ha dado un golpe importantísimo. Yo no sé si esperábamos que el golpe fuera tan gordo aquí en Australia, ¿eh?
No, ni él, ¿eh? Y... La carrera fue muy complicada porque el que la haya visto parecía más bien Moto3 más que MotoGP, porque ha sido una pelea brutal. También recomiendo que la gente eche un vistazo en redes sociales y mire los monos de los pilotos, van todos marcados de goma de los rivales porque ahí podía haber pasado de todo. Y Márquez supo gestionarlo bien porque controló en la carrera no meterse en demasiado riesgo, o sea que tuvo unos cuantos toques para escaparse justo en el momento que necesitaba y conseguir la victoria. Y sobre todo a él le tranquilizó el saber que Dovizioso no estaba, porque no esperábamos ese pinchazo de Dovizioso. Esperábamos que podía ser una carrera difícil viendo los entrenamientos que sale el 11, pero no tantísimo. Se equivocó al principio de carrera, pasó en el puesto 18 en la segunda vuelta, es que no tenía nada de ritmo, fue incapaz, fue un desastre absoluto para todas las Ducati. De hecho, Márquez le dijo al equipo, no me digáis nada de dónde está Dovizioso porque no quería estar tenso, y en un momento que notó que no andaba por allí, porque esa capacidad la tienen los pilotos, cuando estaba en la curva 4 del circuito dice que empezó a mirar y desde allí hay una perspectiva de la curva 3 y vio que Dovizioso estaba allí y así hizo el cálculo desde que estaba lejos, así que pudo gestionar mucho mejor ese final de carrera. Victoria y Dovizioso, que ha sumado solo 3 puntos, así que Márquez sale de aquí con 33 de ventaja, y ya la semana que viene, el próximo domingo, va a tener la primera bola de campeonato. No es una combinación complicadísima, así que incluso puede ser que Márquez no tenga que llegar al agónico Gran Premio de Valencia, que siempre pone muy tenso a todos los pilotos.
Es hacer más de 7 puntos en la carrera, ¿no? Siete puntos más que Dovizioso.
Sí.
Exactamente. Si gana o es segundo, ya es campeón del mundo, independientemente de lo que haga Dovizioso. Bueno, a partir de ahí ya hay que empezar a hacer un poco de cuentas, pero es un buen circuito para Ducati, pero yo creo que Márquez tiene la capacidad de ganar esa carrera y probablemente podamos verle ya campeón del mundo la semana que viene.
Gracias. El hecho de que gane Dovizioso es muy complicado también. Es decir, está por ver. Puede hacer un podio, yo creo, pero...
Gracias, Borja.
Hasta luego.
Mañana hablamos. Y lo de Alonso, nada, más de lo mismo. Otro abandono.
Sí, hay que recordar, ahora que hablábamos de que lo tiene cerca Márquez, más cerca lo va a tener Hamilton el próximo fin de semana en México. Le vale con un quinto para ser campeón, con lo cual lo tiene muy bien. De lo de Alonso te he dado ya alguna estadística. Es la peor temporada en cuanto a abandonos de su carrera, más que en Minardi, con esos 10 abandonos.
Más que en Minardi. Por eso digo que es una frase muy cruel, ¿eh?
No, pero que es un dato. Yo lo tengo que dar porque... porque
Minardi,
es que...
En Minardi quedabas último, pero llegabas.
Claro, es que él lo que dice es que yo he perdido muchos puntos por las averías. Eso es lo que está explicando. Y tiene razón. Es que por averías se le han ido... estamos hablando ya de 25 puntos. Que en un equipo tan que está con pocas prestaciones, pues es mucho. Te lo digo también, te lo recalco, porque ahora ha salido una corriente nueva... Como siempre hay toca pelotinis en esto de... Ya hasta ahora se puede decir en esto de...
En todo.
Hay una corriente nueva que dice que Honda va a ir muy bien ahora. Entonces, y que cómo se ha ido de Honda a McLaren. Oye, pues no, mira. Es que van por 11 motores.
Has vendido el piso y, ¡jo! Pues se van a poner ahora por las nubes.
Sí, es que es alucinante. Bueno, pues esa es la teoría que hay ahora mismo. Y el otro pollo que ha salido de esta carrera, de la carrera de esta noche, ha sido la última vuelta de Verstappen. Verstappen ha adelantado, efectivamente... Por dentro y por la zona que no es pista, es decir, es ilegal. Pero es que todo el fin de semana no se ha sancionado a nadie y resulta que pasa al Ferrari de Raikkonen en la última vuelta y le han quitado el podio. Y ha sido una imagen muy fea, porque estaba al punto del podio, al borde del podio, el antepodio, a punto de celebrarlo, con el agua, hablando de la carrera, y le han dicho, no, que tú no, que el que se sube es este, que te sancionamos con 5 segundos. Lo que ha dicho Verstappen ha sido, todo esto es por un comisario idiota que me sanciona desde México del año pasado. Creemos que se refiere a un expiloto que se llama Mika Salo. Creemos, porque es el que coincide con México del año pasado, pero ha dicho que esto daña el deporte y que se siente atracado. O sea, que bien, se ha quedado a gusto Verstappen, del calentón.
Había mucha gente, estaba Usain Bolt, estaba Clinton.
Bueno, eso ha sido un show.
Sí, ese show de las... O sea, lo tenían todo montado tipo más americano, más yankee que nunca. ¿Y qué nos queda ahora de Mundial?
Bueno, nos queda el fin de semana que viene en México y luego quedará Brasil y Abu Dhabi. La otra cosa importante...
Terminan Abu Dhabi, ¿no?
Terminan Abu Dhabi y yo creo que esto en México se tiene que quedar más o menos zanjado, salvo que haya un abandono, porque un quinto para Hamilton es muy fácil. Lo que sí que te puedo contar también es que la rotura de motor de Alonso significa que tiene que cambiar motor en México y salir penalizar y salir último en México. Entonces, quiero decir que todas las noticias han sido duras para Alonso, pero Alonso, sin embargo, dice que personalmente su trabajo ha sido excepcional. Y tiene razón. Ya sé que hay gente que dice, pero ¿cómo lo puede decir? Oye, mira, haces una salida magnífica, adelantas, tienes ritmo, estás luchando con los Force India, coches que tienen 90 caballos más. No se puede pedir más. Tu compañero se lleva más lento. La contrapartida, lo malo, es que este motor le ha durado una carrera y ahora tendrá que poner otro motor en México y salir último, con lo cual te ha dicho ya... que le quedan 2 carreras para puntuar en lo que queda de año.
Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Por cierto, qué crack Sergio García, que ha ganado en Valderrama. Quique Iglesias, hola, Quique.
Hola, Juanma, muy buenas.
Buen año de Sergio García, ¿eh? Estamos tercera hablando de
victoria
de golf.
Y al final, lo mejor que le podía pasar al torneo. Victoria del mejor, Sergio García, y victoria del organizador, Sergio García, que le ha salido estupendamente el fin de semana. Gran rival, el neerlandés Jos Luiten, que le ha llevado hasta el límite, hasta el último hoyo, menos 12, Sergio García, que se va a tomar 3 semanas libres ahora para afrontar la última recta final de la temporada a tope.
Gracias, un abrazo.
Otro.
Y por cierto, una iniciativa de Ángel García para este programa, que es seguir, ¿qué vas a seguir?
Hay que estar muy pendiente del Mafre, del desafío Mafre en la Volvo Ocean Race por varias razones. Ya sabes que es la Vuelta al Mundo a Vela. Yo creo que por primera vez de verdad un barco español tiene opciones de estar con los mejores y de pelear por la victoria. Y está entre las grandes favoritas. Sabes que ha empezado hoy en Alicante, que la primera etapa son 1.450 millas hasta Lisboa. Estoy siguiendo ahora mismo los 7 barcos que lo componen y, bueno, están cerca del Cabo de Gata. Y nos hemos buscado una corresponsal a bordo, Juanma. Es nada menos que la primera española en toda la historia, primera regatista chica española que va a hacer la Volvo Ocean Race, que va a dar la vuelta al mundo a vela. Se llama Tamara Echegoyen.
¿Cuánta gente va en el barco? Sí, Tamara.
Son 11 el equipo, pero van 9 cada etapa. Entonces va rotando. Xavi Fernández, que también es campeón olímpico, es el patrón, decide a qué 9 quiere tener a bordo. De momento, Tamara está a bordo en esta primera etapa y va a ser nuestra corresponsal, la corresponsal del partidazo a bordo. Cada día cada día nos va a mandar sus impresiones desde el barco, nos va a contar lo que le resulte más interesante y de momento, para abrir boca, pues nos ha mandado este mensaje justo antes de empezar esta Evolution Race.
Hola chicos, aquí estamos en el Pantalán con todos los fans. Esto es increíble, poder salir desde Alicante y sobre todo, nada, ya estoy a un saltito de subirme al barco y empezar a trabajar para hacer realidad uno de mis sueños, que es dar la vuelta al mundo navegando. Así que nada, es tiempo de ponerse a trabajar, os tengo que dejar y vamos hablando. Un beso.
Un beso. Y va a mandar todos los días una nota de voz.
Todos los días. Un diario radiofónico a bordo del Mafre en la Evolution Race.
Con lo bien que lo hemos pasado en los juegos, en la vela, tú y yo.
Chicas, de los mayores cracks que hay en nuestro mundo del deporte, y ya hablo fuera del deporte.
Sin duda. Cerramos. Foto.
Con los oyentes y con sus últimos mensajes. Vamos
mucho centro del campo, demasiado, pero ¿para qué? Si no lo dominan. Y encima no meten ni un balón a Ronaldo. Por abajo, por arriba un poco, hay que romper esa línea. Si no se puede por abajo, será por arriba. No tienen ni idea.
¿De dónde es esta gente que pide penalti? ¿De dónde es? Por favor, dilo, di la verdad. Foto, ¿de dónde es esa gente?
Ey, Navidul.
Oye.
Ey, Navidul. Ey, Navidul.
Oye.
Ey, secadero de Extremadura. Ey, Navidul.
Manolo Lama.
Pues muy bien.
Pobrecitos los niños, ¿eh?
Lo que aprenden, ¿eh?
¿Qué país vamos a dejar, eh? Madre mía.
Todo se peor que la ESO.
1:33 llega la noche con Adolfo Arjona. Nosotros volvemos mañana, será ya en el partidazo, a partir de las 11:30. Hay fútbol, ¿eh? De primera. Dos partidos, lo contaremos. Un placer como siempre. Gracias por estar al otro lado de la radio. Descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.